Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias como siempre por estar ahí. Es lunes, es 10 de diciembre y vamos a abrir con la jornada 16 en Segunda División B. En el grupo 1 no fue muy buena, por no decir que fue mala para los intereses de los equipos charros. Ahora lo contamos todo con protagonistas, con el análisis de Aarón Sánchez, también los resultados del fin de semana polideportivo en la segunda mitad de programa, con todos los protagonistas del fin de hasta las 4 de la tarde en tu casa, en COPE Salamanca. 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego con Juan Jesús Lista en el control. Te habla Pablo Acebo, Cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low
and behold. 15 horas 31 minutos en directo en la COPE. Se cerró la jornada 16 en Segunda B. En el grupo 1 sin una sola victoria para los nuestros, ni Salamanca, ni Unionistas, ni Guijuelo consiguieron ganar. Navalcarnero 1, Salamanca 1. El Salamanca que sigue sin ganar fuera de casa. No ha ganado todavía en lo que va de temporada. Ayer fue el cuento de casi siempre. En el último mes y medio en el Salamanca merecen ganar, pero no ganan. Tuvieron las ocasiones más claras del partido, hasta 6 claras. 4 de Obusu, 2 de Ferruiz, los dos delanteros ayer, y metieron una. El rival, el Navalcarnero, y este cuento seguro que os suena, tuvo una y pa' dentro. Resultado final 1-1, empate que vale un punto, y de punto en punto el Salamanca que no sale de donde está. El partido fue feo, juego muy directo, mucho balón parado, césped artificial, porque es un campo pequeño, el Mariano González, que premia más los detalles que el fino estilismo. Y en la primera parte, Obusu y Ferruiz, insisto, ya tuvieron tres claras. Sobre todo, un mano a mano de Obusu al principio del partido que sacó Diego Conde, portero del Navalcarnero. Un Navalcarnero, el equipo local ayer, que no inquietó a Dani Sotres en los primeros 45. Todo el trabajo que tuvo Sotres lo tuvo por alto, en balones parados, saques de banda que eran casi corners, centros desde prácticamente el centro del campo que se convertían en jugadas de peligro, y todo eso lo solventó bien, con buena nota Dani Sotres. En la segunda parte, los dos equipos fueron más a por el partido, tanto Navalcarnero como Salamanca, con más corazón que fútbol, es verdad, pero los dos sabían que, claro, sumar los tres puntos ante un rival directo, en el caso de Salamanca al Navalcarnero y viceversa, pues iba a ser un chute de moral terrible de cara a estos últimos partidos de 2018. Bueno, pues el primero en acertar fue el Salamanca. Un disparo de Manu Molina desde dentro del área, que iba fuera, pero tocó en la rodilla de Obusu y se coló en la portería del Navalcarnero. Había tenido cuatro claras Obusu durante el partido y fue a meterla de rebote. La que no quería fue la que metió Obusu. 8 goles lleva en liga, era el 69 de partido, pero le iba a durar poco la alegría al Salamanca, porque en el 75, gol del Navalcarnero. Bermejo, 9 del Navalcarnero, que hizo un buen partido ayer junto a Joaquín, los dos hombres de arriba, los mejores del equipo madrileño. Insisto, Bermejo se metió ahí por el centro de la defensa, jugando el Salamanca con tres centrales, poco entendible, pero por ahí entró Bermejo. El caso es que se metió y después de un rebote le cayó el balón a Schneider. Hijo de Schneider, el mítico jugador del Madrid, Schneider, que batió a Sotres por el palo corto. Era la primera ocasión clara del Navalcarnero, insisto, y para adentro. 1-1, el resultado al final del partido. Vamos con protagonistas. Manolo Robles, que ayer se sentó en el banquillo ante la sanción de Calderón. Es habitualmente el segundo entrenador, pero con Calderón sancionado, ahí estaba Manolo Robles, contento con su equipo a pesar del resultado. Lo escuchamos.
Bueno, si habéis visto el partido, primer tiempo, sabíamos dónde veníamos, ¿no? Un campo de dimensiones reducidas, donde iba a haber mucha segunda jugada, mucho segundo balón, mucho balón parado. El equipo ha competido, el primer tiempo las ocasiones han sido nuestras. Sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Pienso que el equipo ha competido muy bien. Una lástima. Como ya he dicho, las ocasiones en el primer tiempo fueron nuestras. Nos hemos adelantado, el equipo siguió compitiendo. Llega pronto el gol de ellos. Pero el equipo ha competido y estamos contentos con ellos. Sabíamos dónde veníamos. Un partido de mucho contacto, pienso que se le ha permitido más un poco a ellos que a nosotros, pero bueno, sabíamos lo que veníamos y contento con el, no tanto con el resultado porque creo que podríamos habernos llevado algo más de aquí, pero sí con el rendimiento de los jugadores.
La sensación es que al Salamanca le hacen falta 7 ocasiones para meter un gol y al rival le hace falta solo una. Esa es la sensación que te deja los partidos del Salamanca, que con muy poco el rival les hace gol y ellos necesitan mucho para marcarlo. No es la primera vez que pasa, y esto decía al respecto Manolo Robles.
La verdad que hemos tenido más ocasiones que ellos. Ellos han llegado prácticamente una vez y ha entrado el balón. Una jugada incluso por donde más gente teníamos nosotros acumulada, ¿no? Estábamos jugando con 3 y 2 pivotes. Si una conducción por el centro, habrá que analizarla. Pero si analizáis el partido, competido los dos equipos, porque ya digo que en este campo donde es muy reducido todo, el equipo ha competido muy bien, pero pienso que nosotros por ocasiones hemos sido merecedores de llevarnos algo más.
¿Y le pone algún pero a su equipo? Parece que no.
Están trabajando bien, lo estáis viendo competir. Nuestro campo nos permite jugar más, ¿no? Que es nuestro más estilo de juego. Pero habéis visto que viene un campo de donde ellos están acostumbrados a este juego y el equipo compite. Y pienso que hemos merecido ganar el partido.
Bueno, Tyson tuvo que retirarse lesionado en la segunda parte, pero dice Robles que fue un tema de precaución.
Es una molestia, que una sobrecarga. Y antes de que fuera más, pues hemos optado por cambiarlo.
Le dedicaba piropos a su afición, porque ayer más de 200 aficionados del Salamanca arroparon a su equipo en el Mariano González.
Yo llevo poco aquí, como con Antonio. A la afición hay que darle un 10 desde que hemos llegado, ¿no? Con el equipo a muerte, ya te digo. Esto es una familia, equipo, afición, el vestuario, todos juntos. Y veráis cómo vamos a estar con muchas alegrías este año.
Seguramente al principio del partido, si le preguntas a muchos aficionados del Salamanca, firmaban el empate fuera de casa, seguro. Pero, viendo cómo transcurrió el choque, pues la sensación que quedaba en la expedición Charra al final, nosotros terminábamos la retransmisión y estábamos allí a la puerta del estadio del Mariano González, y tanto los miembros del club como los aficionados, la sensación era de haber perdido 2 puntos, ¿no? Por haberse adelantado y porque el Navalcarnero tuvo una ocasión y fue para adentro, que es lo que comentaba ahora Manolo Robles. El caso es que de sensaciones no se vive. Y Antonio Calderón, de 27 puntos, lleva 10. De 27 puntos posibles, es decir, en 9 partidos que lleva Calderón al frente de la nave, lleva 10 puntos. En los campos, de 21 posibles, consiguió 5 en 2 partidos menos. Con un calendario más favorable Campos, puede ser. Pero también con un equipo por conjuntar, hecho tarde y mal. ¿Calderón ha mejorado las sensaciones del Salamanca? A mí me parece que sí. Que compiten mejor. Pero claro, los datos son fríos. Son fríos datos. 10 puntos de 27 posibles, Calderón. 11 goles a favor, 11 en contra. Que no son números para tirar cohetes, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Claro, algún aficionado de Salamanca también puede pensar, si con el entrenador estábamos en Guatepeor, con el primer entrenador con Campos estábamos en Guatepeor y ahora estamos en Guatemala, el problema igual es de los jugadores. Evidentemente no todos, pero sí alguno. Y yo creo que por ahí van los tiros. ¿Calderón es buen entrenador para el Salamanca? Mi opinión personal, creo que sí. ¿Calderón necesita 3-4 refuerzos que puedan ser titulares y que le den un salto de calidad de cara a la segunda vuelta? Creo que sin duda. O sea, los que mandan en el club, no os engañéis, ¿eh? O sea, no se conforman ni mucho menos con esta situación. Ni mucho menos. Porque ellos son de la puesta de Aarón. Ellos miran los puntos que hay con el play-off de ascenso y no con el de descenso. Osado por su parte, algunos podréis pensar, hombre, pues sí, y tal y como está el Salamanca. Pero es así. Es la realidad ahora mismo. Y para eso consideran que sus jugadores cobran lo que cobran, que hay varios en esa horquilla entre los 3.000 y los 5.000 euros mensuales, y para eso consideran que son uno de los clubes más importantes de Segunda B. Eso es lo que piensan los que mandan en el Salamanca. Y eso no es opinión, eso es información. Dicho esto, la realidad es que ahora mismo el Salamanca está haciendo una temporada muy mala. Hasta el momento la temporada de Salamanca es muy mala. De las 16 jornadas que van, solo han estado fuera del descenso en una, en la jornada 4. Y estamos casi a mitad de liga. Y es verdad que la afición pues está teniendo mucha paciencia con su equipo porque los jugadores lo están dando todo, y más con Calderón, ¿no? Porque ven que el equipo merece más puntos de los que llevan, y por eso la afición está detrás y por eso la afición está con el equipo, pero la dinámica es peligrosa, y eso es un hecho objetivo. Después de ganar a la Cultural, confiaban en el Salamanca en este partido Navalcarnero para matar dos pájaros de un tiro, para ganar el segundo partido consecutivo, que sería la primera vez en la temporada, acumular 6 puntos de 6 posibles, y también ganar el primer partido fuera de casa. Bueno, pues ni una ni la otra, porque al final el resultado es de empate. Y al final lo que queda es ese regusto de otra oportunidad más perdida. Y van muchas. Ahora vienen dos partidos antes de cerrar 2018 contra equipos de su liga, el Salamanca, Valladolid en el Mántico e Internacional en Madrid. Y urge ganar, porque de punto en punto el Salamanca no va a salir de donde está, que es en descenso. Y lleva ahí alojado, instalado, durante toda la temporada. Ahora, insisto, vienen dos partidos, quedan dos antes de cerrar 2018, y es lo bueno del fútbol, que cada poco te da, o cada semana te da, una nueva oportunidad. Vamos a seguir analizando este partido y la situación del Salamanca después con Aarón. Ahora Guijuelo. Tercera derrota consecutiva del Guijuelo, cuarta en 5 partidos, 1-0, cayó en el Reino de León ante la Cultural Leonesa con un gol de Eneko a falta de 15 minutos para el final. Está notando las bajas, el equipo de Ángel Sánchez es indudable, los problemas de lesiones, el bache ya es real, aunque los de arriba tampoco ganan y se mantiene esa distancia con el playoff de ascenso, solo 4 puntos le separa al Guijuelo del playoff, 22 tiene el Guiju, 26 el Sanse, que marca ahora ese puesto de playoff. Pero se cae al puesto 11º el equipo chacinero después de esta derrota. El míster Ángel Sánchez, que decía en rueda de prensa que había ido de más a menos su equipo en el partido, no quiso excusarse en las bajas ante la pregunta de si su equipo se había desfondado en la segunda mitad.
Tú te puedes desfondar al minuto 70, entiendo, cuando no tienes a lo mejor cambios en el banquillo y tienen que continuar los que iniciaron, pero a partir del minuto 46 el equipo... no sé por qué se mete demasiado atrás, cuando al menos entendía que 15-20 minutos sí te hubieran dado para seguir jugándolos como la primera parte con una altura más. No ha sido así y al final ha llegado el gol.
Este es su análisis del partido.
La primera parte creo que se ha interpretado bastante bien. Ellos apenas nos han inquietado. Nosotros es cierto que tampoco hemos creado demasiadas ocasiones de peligro, sí aproximaciones. El partido más o menos estaba controlado y lo llevamos por donde queríamos, pero como te digo, al inicio de la segunda parte ya se ha visto que el equipo se metió demasiado atrás, que no éramos capaces de enlazar 5 pases seguidos para quitarnos esa presión suya de encima, y al final quizá en la ocasión menos clara, en una de las muchas conducciones que nos han hecho en zona de progresión, no hemos sido capaces de frenarla, acaba con el tiro y el disparo es de un equipo que también hay que saber interpretar todas esas cosas. Eso es competir, eso es de un equipo maduro. Ellos han hecho 8, 9, 10 faltas cuando nosotros iniciamos la progresión. Nosotros la primera la ha hecho Radga en el minuto 80 casi, con 1-0 en contra.
Les queda Navalcarnero y Valladolid B al Guijuelo antes del final del 2018. Habló Ángel Sánchez sobre esa recta final.
Sí, los dos últimos partidos antes de finalizar, antes del parón navideño, van a ser muy importantes para nosotros. Tenemos que romper esta racha negativa que llegamos, y creo que es cierto que a nivel de juego el equipo está sabiendo, está compitiendo los partidos, pero al final cuando vas perdiendo, estoy cansado de ver equipos que están en la parte baja de la clasificación, que dices compiten muy bien porque pierden solo 1-0, pero al final eso no te vale. Aquí en el fútbol lo único que entiende es de sumar, de hacerte fuerte. Si al final sigues encajando, a pesar de ser pocos goles, cuando encima arriba, porque hoy nuevamente el equipo no ha finalizado ninguna opción, esa es la verdad, pues así es difícil, ¿no? Sumar.
Unionistas.
She has a
que no pasó del empate a cero en las pistas contra el Depor B. Un partido malo por ambas partes, muy poco fútbol, muy pocas ocasiones. La primera parte fue del Depor, que tuvo tres muy buenas para adelantarse. Carlos de la Nava fue el único que destacó en Unionistas. Gran partido de Carlos de la Nava, insisto, el único. Tuvo dos ocasiones Carlos de la Nava claras, un cabezazo en la primera parte y un derechazo en la segunda, desde fuera del área, que sacó el portero del Depor. Los mejores fueron los dos porteros, para mí sin duda, López en los gallegos y Carlos Molina en Unionistas. La parte buena para Unionistas, 10 partidos sin perder, 22 puntos a solo 4 del playoff de ascenso, un equipo que acaba de ascender. La mala, que Unionistas está sumando jugando muy feo al fútbol. Yo no digo mal, porque los resultados ahí están, pero desde luego muy feo y ganando con muy poquito. En defensa, muy bien, sujetados por Admonio, sujetados por Molina, pero en ataque el bagaje del equipo es muy, muy escaso. Y ojo, que a pesar de llevar esa racha de 10 seguidos sin perder, está a solo 5 del playoff de descenso. Así que, en cuanto a puntos y después de una racha, fijaros lo que es la segunda B a veces, una racha tan buenísima como lleva Unionistas, 10 partidos sin perder, que se dice pronto, todavía está ahí, a 5 de la promoción de descenso y a 7 del descenso. Así que va a tener que remar mucho Unionistas, como van a tener que remar mucho todos, porque desde el séptimo, que es Las Palmas Atlético, que tiene 23 puntos, está ahí, a solo 6 de la promoción de descenso. Fijaros que es el séptimo. Así que queda muchísima liga todavía y mucho que pelear a todos, también a Unionistas. Vamos a escuchar al míster de Unionistas, a Roberto Aguirre, en sala de prensa tras el partido.
Un buen rival enfrente. Yo creo que incluso en dinámica buena y complicado, complicado de poder tener autoridad en el juego, complicado, intenso, muy disputado, ¿no? Creo que luego hay diferentes fases del partido, diferentes situaciones y al final es un empate. Tuvimos nuestras ocasiones, la verdad que ha estado muy, muy bien su portero, ha intervenido de manera magistral en tres muy buenas acciones, pero bueno, lo valoro sobre todo un partido muy competido.
En la próxima jornada Unionistas viaja al campo del Sanse, que marca ahora la promoción de ascenso, está cuarto en San Sebastián de los Reyes, que lleva tres partidos seguidos perdiendo, pero que está muy bien porque ha empezado la liga de forma fantástica, así que tiene colchón, 26 puntos el Sanse, 22 Unionistas. Ya hay horario para ese partido, domingo 12 del mediodía en Mata Piñonera. 15 horas 47 minutos en directo en la COPE, pausa y vamos con el análisis del Salamanca.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 8181. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
¡Qué bien Ferruiz la mete para Sergio Molina! ¡Ahí está Sergio, el balón para Manuel!
¡Pega, no hubo su gol! ¡Vamos!
¡Gol! ¡Del Salamanca Oso! ¡La cazó la pantera en el área! El remate de Manu Molina salió disparado. Le pegó a Bosso en la rodilla. Lo marca el ganés. El octavo en Liga de Obuso. Marca el 1-0 en el Mariano González. Navalcarnero 0. Salamanca 1. Bermejo por dentro. Lo hace bien ahora el Navalcarnero. Cuidado que puede crear peligro el equipo madrileño. Viene la corona del área y está Bermejo. Bermejo que la pega. Gol. Gol del Navalcarnero. Gol de Schneider. La internada de Bermejo entre la defensa del Salamanca entró como Pedro por su casa.
¡Qué bien tocó de tacón Bermejo, que fue el conductor de la jugada! Se encontró con el remate Schneider, que con pierna derecha batió el palo corto a Dani Sotres. Equilibra la balanza el Navalcarnero, 75 de partido. Navalcarnero 1, Salamanca 1.
Aaron Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Análisis del partido, lo primero, ¿qué te pareció?
Bueno, creo que el Salamanca fue a hacer su partido, un partido práctico, a intentar encontrar situaciones de gol en acciones a balón parado o basando el juego activo en un juego directo. Y bueno, no obtuvo el suficiente premio. Creo que entramos en ese tópico de siempre de que el Salamanca a los puntos fue mejor que su rival, pero volvemos a hablar de que una ocasión por parte del rival, un gol. Un partido en el que el Salamanca tenía condicionantes, principalmente el campo, un campo pequeño, más bien no era un campo corto, pero sí era un campo estrecho. Mm. Un campo de sintético, de campo de césped artificial, y sobre todo la situación de que el Salamanca sabía que perder era lo único que no podía hacer previo partido. Evidentemente, en el transcurso del partido, pues todos vimos que el Salamanca pudo ganar perfectamente.
¿Y ese miedo, Aarón, a no perder, no le puede estar jugando al Salamanca una mala pasada en este tramo de temporada?
Yo creo que Calderón está siendo conservador, está siendo lógico con la situación que tiene actualmente el equipo, está rentabilizando en base a su propuesta los puntos que está obteniendo. Desde mi punto de vista, creo que puede obtener muchísimos más, porque evidentemente los partidos en los que no ha ganado en las últimas jornadas, el Salamanca sí ha sido o ligera o extendidamente superior a...
Sí, pero es que nos metemos en ese debate y nos enfrascamos ahí y no salimos, ¿eh? O sea, no, es que el Salamanca merece más, pero el Salamanca no tiene más. Y esto habrá que explicárselo desde el punto de vista futbolístico a la gente, no nosotros, ¿no? Sino Calderón o quien sea, nosotros también, evidentemente, que para eso estamos aquí. Pero vamos a hablar claro también, es decir, contra el Atlético mereces más, desde luego. Palmas el partido. Contra el Castilla mereces más. Hombre, la primera parte es fabulosa del Salamanca. La segunda no tanto. Al final el empate, bueno, a mí me parece más o menos justo para lo que hay. Después tienes Unionistas. ¿Mereces más? Sí, pero bueno, tampoco una cosa de locos. Si nos ponemos a pensar así, ¿no? Y ayer sí que creo que el Salamanca merece ganar el partido. Pero claro, no los gana. ¿Y por qué no los gana?
Evidentemente, si vamos a la valoración objetiva, no es suficiente para el Salamanca los puntos que está consiguiendo, porque evidentemente la situación previo Calderón era que el equipo estaba en descenso y a día de hoy el equipo está en descenso. Si lo subjetivizas la situación del Salamanca, pues bueno, el Salamanca ha mejorado en cuestión de sensaciones, lo veníamos hablando en semanas anteriores, pero evidentemente el Salamanca no está arriesgando. Quizás por el carácter del entrenador, por la valoración actual de la plantilla.
O por cómo están los jugadores propiamente, Aaron.
O también puede ser por...
Igual Calderón dice, no voy a arriesgar mucho porque no estamos para arriesgar mucho, tal y como están estos.
Evidentemente. Ahí entraría lo que pueda ser mi opinión personal. Yo creo que el Salamanca podría arriesgar más porque tiene jugadores para realizar otra propuesta. Pero también hay que entender la situación en la que está el Salamanca. El Salamanca está en una situación muy necesitada de puntos, en la cual ha conseguido una dinámica que yo considero que es positiva, puesto que si esta dinámica continúa, todo indica, los números indican a que el Salamanca va a salir del descenso. Porque estamos hablando, vale, objetivamente, 10 puntos de 27.
Esos son los números de Calderón.
Pero en esa pequeña pretemporada, como alguno comenta en redes, etcétera, tras esa pequeña pretemporada, los números de Calderón es que está sacando el 50% de los puntos.
O sea,
hablamos
quitas,
de los 4 o 6 últimos partidos.
Quitas Coruso, Pontevedra y Bouzas.
Sí, los 3 primeros partidos. El Salamanca está consiguiendo el 50% de los puntos.
Ya, eso es ver el vaso medio lleno, desde luego.
Como lo quieras ver.
Claro, claro, claro. Tú desde luego lo ves medio lleno.
Yo, evidentemente, los números están ahí. Sí. Si tú consigues esta dinámica desde el inicio de liga, estaríamos hablando de 24 puntos. Y estaríamos hablando de estás a 3 puntos del playoff. Si tú tienes esa dinámica durante toda la temporada. Evidentemente, creo y considero que el Salamanca puede mejorar esa dinámica y puede conseguir más puntos. ¿Cuál es el ingrediente para poder conseguir eso? pues quizás sea arriesgar más o intentar potenciar el juego combinativo que tiene el equipo, que lo hemos visto en varios partidos o en fases de diferentes partidos, lo cual el Salamanca no lo está mostrando, sobre todo fuera de casa. Hemos visto en partidos en el Estadio El Mántico en el que el Salamanca ha sido superior con balón, en el que el Salamanca ha sabido leer la situación del partido, ha sabido contrarrestar al rival, y que en los partidos de fuera de casa no está consiguiendo 3 puntos. Quizás sea esa espinita que sigue teniendo desde el principio de temporada.
No, que las sensaciones están por un sitio y los resultados por otro es indiscutible, pero al final, no sé si has escuchado a Ángel Sánchez, decía Ángel Sánchez que está harto de ver a equipos que reciben un gol por partido, que las sensaciones son buenas, pero que se meten ahí abajo y no salen. Y eso a mí me ha recordado mucho al Salamanca.
Sí, yo tengo una teoría, Pablo. A mí la excusa esa de que me han llegado una vez y me han metido un gol,
claro,
pues para mí es suerte que no te han llegado 10, porque si no serían 10 goles.
Ahí voy yo.
Evidentemente, yo estoy muy, muy de acuerdo con Ángel Sánchez. Evidentemente, si te pones a valorar los números, objetivamente, pues creo que no son suficientes para el Salamanca.
Yo creo que el Salamanca necesita algún retoque que le dé un salto de calidad en ciertas posiciones que son muy importantes, y hablo del puesto de centrales. Ayer en el gol, Toño Vázquez se resbala, Bermejo entra por el centro de una defensa con 3 centrales y de ahí surge el gol. Eso no se puede concebir, que con 3 centrales te entren por el medio de la defensa y te marquen un gol. Con Unionistas se resbala Carballo. Yo creo que la defensa necesita otro toque, y luego arriba creo que hay Obusu dependencia, absolutamente.
Sí, si hablas de tema de retoques, yo creo que el Salamanca, pues bueno, lo venimos diciendo desde que retransmitimos los partidos. El Salamanca está desajustado en cuanto a la planificación. No estamos hablando de que no sean jugadores capacitados para aspirar a cualquier objetivo en esta liga, lo hemos visto. El equipo es capaz de plantarle cara a cualquier equipo de la categoría. Pero lo que sí bien es cierto que el objetivo principal de este Salamanca de cara al mercado de invierno es reajustar la escasa planificación que tiene esta plantilla. Creo que es una plantilla desajustada. ¿Por qué? Lo hemos hablado muchas veces. Es un equipo que tiene saturación en algunos puestos.
7 mediapuntas, por ejemplo.
Escasez y escasez.
No tiene extremos, entre otras cosas, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, si te pones a ver jugador por jugador, pues dices, sí, son jugadores que me valen para esta plantilla. Cualquier jugador. Pero al final, si te pones a valorar jugadores por puesto, y sobre todo ahora que Calderón está jugando doble pivote, si recuerdas la propuesta de Campos, sí, era un equipo con pivote, dos interiores.
No tienes delantero, no tienes extremos, tienes centrales flojitos y tienes 7 mediapuntas. Descompensación absoluta en la plantilla. Lo bueno que te deja el Salamanca este fin de semana, Aarón, es que tu Pedrada sigue en pie porque le recortan un punto al play-off de ascenso. Por lo tanto, ahí sigue tu Pedrada, Aarón Sánchez.
Bueno, el objetivo ese que se propuso en redes no es más que números. Al final, yo soy un chico de ciencias, estudié ciencias, y bueno, al final, si valoras todo objetivamente, pues evidentemente es posible llegar a ese objetivo de playoff. La realidad es la que hay. El equipo está en descenso.
Tal cual. Y eso piensan en el club también. El tema del playoff de ascenso. Para eso yo creo que hacen falta retoques. Insisto. Por cierto, enhorabuena por River, ¿eh? Que sé que eres muy de River y ayer lo celebraste mucho.
Muchas gracias.
La concha de tu madre y esas cosas. 15 horas 58 minutos. Vamos cerrando.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Para cerrar, resultados de este fin de semana, que hubo más cosas destacadas. Mañana ampliamos, pero en tercera división, Santa Marta 4, Sporting Usama 1. En división de honor juvenil, Rayo Majadahonda 0, Santa Marta 1. Segunda femenina, Alhóndiga 0, Salamanca 1. En baloncesto, Liga Femenina, Perfumerías Avenida 78, Guernica 71. En Le Plata, que sería la antigua CB Tormes 69, Sornocha 72. En EVA, Oviedo 71, Carvajosa 67. Y en balonmano, ganó el Ciudad de Salamanca 24-21 al Leganés. Te dejo con la tarde, con la COPE, con la radio. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos en el horario de siempre con el Tertulión. Adiós.